Soy Belén Pardo y estoy en el Carnaval de las Artes entrevistando a Nadia Fink, la autora de Antiprincesas. Bienvenida a Bocaribe, Nadia. Cuéntanos quién eres tú.
Bueno, me llamo Nadia Fink, soy la autora de la colección Antiprincesas, así me conocen por lo menos. Y además de eso, formo parte de la editorial Chirimbote, que es la que editó este proyecto. Y soy periodista en el portal Marcha Noticias, que es un portal diario de noticias de la Argentina, que se pueden ver en marcha en www.marcha.org.ar.
Nadia, cuéntanos de dónde surge la idea de hacer la colección de Antiprincesas.
Bueno, la idea surge en principio hacer una colección con la historia de mujeres reales para chicas y chicos. Eso fue como la primera idea. Después empezaron a surgir los nombres, a Frida y a Violeta ya las había investigado, entonces fueron como los primeros nombres porque ya la investigación previa tenía que ver con que eran mujeres que sus historias y de vida y su obra me había parecido como muy impactante. Entonces, bueno, no hubo dudas que esas eran las primeras. Y Juana Zurduy, si bien no estaban previamente investigadas, tenía una historia muy rica y muy potente. Acá sé que no se conoce tanto, así que después profundizaré un poquito, pero esa fue la idea original. En el camino encontramos que esas mujeres, que estas historias que íbamos a empezar a contar, se oponían un poco a los relatos clásicos de cuentos, los de hadas, más antiguos escritos, y luego todo lo que tomó la industria Disney por ahí en cómo que las princesas siguieran teniendo ciertas características. Así que bueno, de ahí salió el nombre Antiprincesas, que al final fue lo que parece que llamó mucho la atención.
¿Quiénes son las antiprincesas y qué significa contar la historia de estas tres mujeres latinoamericanas a los niños y las niñas?
En realidad esto de mujeres latinoamericanas está muy pensado porque creemos esto, que los cuentos nos han transmitido una cultura europea, distante, fría, nieva, en Navidad, no sé, cosas que para nosotras y nosotros, y para nuestras, sobre todo para nuestras niñas y niños, no se acerca ni por un poquito, pero además genera, creo, un poco un reflejo perverso, si se quiere, de lo que son las realidades. Entonces sí nos importa que esa cultura que pueda estar más cercana a esta infancia que nos rodea. Por otro lado, lo de que sean mujeres reales también tiene que ver un poco con salirse de los estereotipos. Estas niñas tan estereotipadas de los cuentos, cuando pensamos en hacer un personaje ficticio, también pensábamos que nosotros mismos podíamos caer en un estereotipo. Entonces preferimos contar estas historias, que además es de la tradición que veníamos del periodismo, de la investigación. En ese sentido, Frida fue nuestra primera antiprincesa. Jugamos con varias cosas en torno a Frida, creemos que es muy reconocida, que es un ícono que se reconoce fácilmente, pero que en profundidad no se conoce tanto de su vida y sobre todo de por qué trascendió, de sus logros, de sus desafíos permanentes como mujer. Entonces, bueno, Frida, esta artista mexicana que además se pintó a sí misma no por una cuestión narcisista, sino por una cuestión de que estuvo mucho tiempo en cama por un accidente. Otra de las características que tienen las tres es la construcción colectiva. Nos parece muy importante también en esta diferencia del final feliz individual de las princesas o intrafamiliar. Y después vino Violeta Parra, que es una cantautora chilena, que tiene como dos cosas muy grandes, más allá de que tiene muchísimas, pero creo que las que rescatamos es que es profundamente autodidacta, entonces ella aprendió música sola y a tocar casi todos los instrumentos. Y lo otro es que rescató la canción que se estaba perdiendo, yendo pueblo por pueblo, hizo un trabajo antropológico enorme, buscando ahí en pueblitos perdidos las canciones, y todo se valoró bastante después para las dos. Y por último, Juana Zurduy, que yo por ahí, para igualarlo un poco con Colombia, les cuento que es algo bastante parecido a Policarpa Salavarrieta, en el sentido de que luchó por la liberación allá por los 1800, digamos. En ese momento ella era del Alto Perú, nacida en Bolivia, pero que en ese momento formaba parte del Virreinato del Río de la Plata. Entonces peleó junto a Belgrano, por eso en Argentina se la conoce tanto. Y bueno, fue una mujer que peleó cuerpo a cuerpo con su esposo y compañero, que Belgrano llegó a entregarle su sable reconociendo su valor y que la nombraron teniente coronel.
¿Qué nuevos personajes vienen en la colección Antiprincesas?
Antiprincesas estamos ahí pensando todavía porque nos cuesta un poco de seguir definiendo, como que teníamos las tres muy pensadas, después pensábamos en Alejandra Pizarnik, que ya la habíamos investigado, pero nos parece que más allá de que haya vidas interesantes y con legados muy bonitos, creemos que es adecuado pensarlo bien para las chicas y los chicos, y Alejandra Pizarnik por ahí por ahora se nos escapa un poquito. Así que la idea es ver con qué se sigue, y sí, ya está saliendo, creo que hoy mismo estaba saliendo en la Argentina, el primer antihéroes, que es Julio Cortázar, y que lo pensamos como una colección por ahí diferente, porque las antiprincesas tienen una idea mucho más firme, que es oponer estos modelos tan establecidos de belleza y de mujer, y los antihéroes vienen a luchar un poquito contra los superhéroes, digamos, en vez de esos superpoderes de correr más rápido que el viento o atravesar paredes con rayos láser. En este caso, nuestro primer antihéroe tiene el poder de la palabra y sobre todo la palabra puesta en juego. Así que así se vendrá esta colección.
Cuéntanos si ha habido algún tipo de oposición o crítica a esta manera de contar la historia de las mujeres para los niños y las niñas.
En general no, han sido muy bien recibidos, tenemos muchos comentarios, muchas cosas lindas nos han pasado. Sí, por ahí hay algún comentario, sobre todo en las redes sociales, aparecen algunos comentarios aislados, tal vez de por qué se rescata Frida, que pintaba feo, o por qué se rescata Violeta, que se suicidó. Digamos, por ahí hay comentarios, pero son aislados. No ha habido, en general fue todo lo contrario, como que fueron mucho mejor recibidas y de hecho han tenido una difusión más amplia de la que pensábamos.
¿Por qué es importante mostrarle a los niños y las niñas otros espejos en los cuales verse reflejados, diferentes al del ego o al de la belleza, que son como los más comunes?
A nosotros nos parece que si bien nuestras colecciones empiezan con el anti, que ya nos dio un sello, no creemos que son propositivas, que no queremos que desaparezcan las princesas ni los superhéroes, ni porque justamente estamos en contra de ese tipo de políticas represoras, que esto sí y esto no. Simplemente estamos aportando, creemos que son disparadores, que esto hay que trabajarlo con más profundidad, que un libro solo no cambia la vida si no está acompañado de un montón de otras cosas. Pero sí, por lo menos, esto que vos decías de los espejos, y que a nosotros nos parece eso, como que son otros espejos donde mirarse. Creemos que la belleza física, vista como se ve en esos cuentos, incluso después por ahí lo que propone la televisión o nuestras nuevas princesas, que son las botineras, ¿no? Que son esas mujeres pasivas que se van a vivir a Europa con el príncipe azul. Bueno, allí se le llaman a las que se casan con jugadores de fútbol. Pensamos que es perverso en el sentido de que refleja algo casi imposible, sobre todo para una niña, porque una niña ni siquiera tiene el cuerpo de una princesa, digamos. Las adolescentes es muy dañino porque están en etapa de desarrollo, pero en las niñas es casi perverso porque esos mismos vestidos puestos en esos cuerpitos, digamos, tienen como una imagen que es imposible que el espejo devuelva eso tan perfecto. Y sí nos parece que lo que proponen nuestros libros y que se propone también con esto de los antihéroes y otro tipo de superpoderes, es que la belleza se construye desde muchos otros lugares y que Violeta Parra tal vez no era la mujer más linda en lo convencional del mundo, porque era una campesina, porque tenía los pelos despeinados, porque tenía una nariz prominente, pero ella fue una mujer bella, amada, hasta el día de hoy respetada, querida, porque lo que hizo y toda la belleza que construyó tiene que ver con un montón de otras características.
¿Cuál es el papel que pueden cumplir los medios alternativos o comunitarios, en este caso particular la radio, para mostrar esos otros caminos, esas otras posibilidades que se crean desde la literatura, desde el periodismo y que abren como otras oportunidades a niños y niñas?
Yo creo que es un tema que nos veníamos debiendo, los medios alternativos, populares, como le llamamos nosotros, comunitarios, Que siempre buscan el acercarse más a la gente común y corriente, digamos, a la gente que nos rodea, a los más cercanos y las más cercanas. Nos debemos un poco en general esto de trabajar con las niñas y los niños, porque muchas veces se trabaja la noticia inmediata o la construcción inmediata de sentido y se olvida que por ahí, en muchos casos, trabajar con las nuevas generaciones y también tomar esa diversidad y esa amplitud que tienen tanto las nuevas generaciones como sobre todo la infancia, puede ayudar, creo, en las disputas de sentido futuras mucho más. Y porque además hay que acercarlos a esas otras cosas que están pasando en los medios de comunicación, que en general, más allá de los grandes medios o los medios hegemónicos, muchas veces es difícil que puedan percibir otra cosa. Entonces, pero sí también creo que es una responsabilidad como medios comunitarios, y en eso creo que Disney sabe lo que hace, el trabajar a conciencia, en trabajar productos de calidad, en trabajar la imagen, la palabra, no pensando que lo comunitario es menos importante o que tiene que ser menos lindo que lo otro, ¿no?
¿Cómo se pueden conseguir los libros de la colección aquí en Colombia?
Bueno, por suerte han sido editados acá en Colombia hace muy poco por un sello nuevo que se llama La Fogata, que es una editorial nacional que surge de varios esfuerzos de varias regiones. Y lo ideal sería que se contacten con ellos en la página de Facebook, que es Editorial La Fogata, o en su página web, para que puedan acceder a pedidos y conocer, digamos, los lugares de venta.
Nadia, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en Bocaribe Radio. Mucha suerte en tu participación en el Carnaval de las Artes. Y para despedirnos, me gustaría pedirte que mandaras un mensaje para los niños y las niñas del suroccidente que nos escuchan a través de los 89.6 del FM.
Bueno, quería mandarles un gran saludo a todas las chicas y chicos que están escuchando, y a las que no y a los que no también. Y decirles que ojalá les guste lo que estamos haciendo y que se acerquen a lo que les gusta. Creo que nuestra propuesta es que cada vez más puedan hacer lo que les gusta en la infancia, que eso después va a determinar que hagan con mucho más amor las cosas de grande.